Desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639, Sastre, Santa Fe, transmite Radio Cronos, marcando el pulso de tus días. Vivir la experiencia Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21.01, comienza una propuesta distinta, una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. La mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de su cerebro. Un lugar sin ambición. Solo queremos contarles la verdad de la historia, sin ambiciones. Porque como dijo Oscar Wilde, la ambición es el último refugio del fracaso. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Mangiaruga. Damos comienzo a otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes.
A ver usted, compañero.
En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729.
La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito.
Despensa, carnicería y verduría lo más. Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz.
Soy un veterano de eso. Disculpe.
Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649.
La patria no se hizo sola.
Puerto CCRL, Correo de Cereales, acceso Ruta 13.
Y la ganaron después.
Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51, energía urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va, Almada?
¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá.
Manos mágicas. ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno, queremos, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando.
Sí. Y ¿usted tiene algún saludo pendiente?
No tengo ningún saludo pendiente por hoy. Lo vamos a dejar para el final.
Para San Carlos Sur no va a mandar ningún saludo.
Sí, al final, al final.
¿Al final?
Al final.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Jorge Márquez.
Bien.
Que se está recuperando, está en Santa Fe ahora, recuperándose de una pequeña nana que tiene. Le mandamos un beso enorme a él y a Claudia. Y que tenemos ganas de verlo, que se cure pronto, así se vuelve para Sastre.
Bien, y una noche lo invitamos en el programa.
Que venga. Y una noche le decimos que venga acá al programa. Así que Jorge, curate y venite para Sastre.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
No sé, dígame usted, ¿hablamos de la Revolución de Mayo? ¿O seguimos con la Revolución de Mayo?
Seguimos con la Revolución de Mayo. El programa anterior llegamos a la conformación de la Junta. Una junta media...
juntada.
Sí, media juntada, bastante juntada.
¿No sería la primera rejunta de gobierno?
Quédese tranquilo que en la primera rejuntada había de todo ahí en esa junta.
Sí, había bolivianos, catalanes.
Aparte de las nacionalidades, pero en definitiva eran todos parte del virreinato. El tema eran las ideas que tenían cada uno de esos miembros de la junta, que no eran todos iguales.
No.
Y estaban los más revolucionarios, los más pesaditos, que eran Moreno, Belgrano, Castelli.
Claro.
Montiagudo estaba en el Alto Perú, pero después vino.
Eran primos, ¿sabía usted?
Sí, Belgrano y Castelli eran primos. Lo que vamos a ver hoy es un poco, bueno, cómo continúa este invento de la primera junta de gobierno. Y vamos a ver el pensamiento de alguien que hasta ese momento había estado, en los hechos revolucionarios, había estado como escondido, porque no estaba en las reuniones y en las tenidas que hacían secreta para ver qué pasaba con Cisneros, si lo tumbaban, no lo tumbaban, etcétera, etcétera, sino que estaba como de incógnito.
No estaba en la rosca, digamos.
No estaba en la rosca política, pero apareció en el listado. Y como secretario de guerra de la Junta, armó un despliplume ahí adentro, que tremendo. Y eso que Mariano Moreno...
Usted está hablando de Mariano Moreno.
Mariano Moreno, estoy hablando, va a estar del 25 de mayo y va a morir más o menos en abril, después por ahí tengo la fecha, pero más o menos en abril de 1811. O sea que va a estar muy poco tiempo en la Junta.
Lo limpiaron rápido.
Y aparentemente las malas lenguas lo envenenaron. Pero bueno, no es muy conocido nuestro amigo Mariano Moreno. Así que vamos a tratar dentro de todo la idea de la Junta, de lo que pasó de la Junta o la Rejunta, porque en realidad era una rejunta eso. En realidad, la patria no se hizo sola. Por eso pusimos la canción recién. Se fue armando de a poco. Primero, lo que intentaron esa primera Junta fue terminar con el poder absolutista del virrey, ya que el rey no estaba, y darse un, que fue lo revolucionario, de que el mismo pueblo eligiera a su representante en lo que sería el gobierno. Pero lo que era el cabildo y lo que era la Real Audiencia, que el cabildo era, vendría a ser tipo Cámara de Diputados o en una intendencia los concejales, una historia así. La real audiencia era la que administraba justicia. Bueno, todo eso no eran precisamente revolucionarios, eran más absolutistas que otra historia, y eso siguieron estando. Entonces, la Junta no solamente tenía que armar un proyecto de gobierno, sino tenía que el mismo enemigo en las puertas, y aparte lo tenía adentro en la Junta con las distintas ideas, ¿no? Vayamos despacio.
Que estoy apurado.
Vísteme despacio que estoy apurado, dijo Napoleón.
Sí.
Bueno, una vez establecida la primera junta de Buenos Aires, porque en realidad fue una junta de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
sí,
sus miembros comenzaron a intercambiar ideas de la conveniencia de que se incorporaran a ellas diputados el resto del virreinato. O sea que había que mandar notas a las distintas intendencias, se llamaban intendencias, de lo que era el virreinato, para que adhieran a esta junta, manden diputados y se empiece a conformar una forma de gobierno en todo el virreinato. Dos días después, el 27 de mayo de 1810, se despacha una circular en la que se invitaba a todas las regiones del país a reconocer al nuevo gobierno y elegir diputados. La elección debía ser efectuada por los cabildos, convocando ¿a quién? A la parte principal y más sana del vecindario, o sea, el pueblo llano, afuera, para que formando un congreso solo los que en esta forma hubieran sido llamados elijan representantes. Para formar un congreso y determinar, la idea era determinar la forma de gobierno, cómo iban a funcionar las distintas juntas y establecer una constitución también, ¿no? Uh-huh. Mariano Moreno, quien de vamos a hablar un ratito más hoy, para él los cabildos expresaban los intereses localistas y eran exponentes del régimen virreinal. O sea, para él los cabildos no servían. Pero bueno, era lo que había y tenían que, que adherir y mandar diputados, porque junto con Moreno, que estaba Castel y Belgrano, que eran los revolucionarios, al estilo francés.
Eran con los que habían leído los libros prohibidos.
Los que habían leído Belgrano, no, estaba autorizado, lo volvemos a repetir, eran los que habían leído los libros prohibidos, como Rousseau, El Contrato Social. Se manda las notas a los distintos lados del virreinato. Vamos a ver cómo repercuten en cada uno de ellos y cómo se va formando las distintas facciones, o sea, dónde se apoya a la Junta de Gobierno y dónde no se apoya a la Junta de Gobierno, dónde están los amigos y dónde están los enemigos. Montevideo rivalizaba con el puerto de Buenos Aires y ahí estaba un recalcitrante monarquista que había sido virrey, Elío, y que fue electo gobernador en Montevideo y, bueno, convirtió a la ciudad en un foco de resistencia a la Junta. Y había tropas, o sea que ahí había un peligro latente con tropas realistas y una flota. Ahora, el interior del Uruguay, no, el interior va a apoyar a la Junta, o sea que lo único que va a quedar aislado va a ser la fortaleza de Montevideo. ¿Belgrano qué va a hacer? Va a ir a Paraguay para que se lo reconozca, o sea, esto un poco lo vimos cuando hablamos de Belgrano, para que reconozcan a la Junta de Gobierno. No solamente que es combatido militarmente, sino que no la reconocen, pero Paraguay en poco tiempo va a formar su propia Junta, que no va a ser una Junta, va a ser un triunvirato, y ahí van a constituirse su propio gobierno, pero no se van a adherir a Buenos Aires, y tampoco van a ser un peligro armado para el gobierno patrio, ¿no? O sea que Montevideo, peligro latente. Ahí están fuerzas españolas y hay una armada. Paraguay, al principio combate, pero después van a formar su propio gobierno y no van a participar en esas luchas de la independencia, ni tampoco van a participar en las luchas civiles que se va a dar en la Argentina. O sea, van a quedar ahí, aisladitos. Sí. Aunque parezca mentira, Misiones era un lugar bastante, bastante poblado por las misiones jesuitas. O sea, todavía quedaban guaraníes. Tenía un gobernador que se llamaba Tomás de Rocamora que adhiera a la revolución. Y fue ratificado por la primera junta como tal. Entre Ríos y Corrientes había poca gente y había que armar todo de nuevo ahí en cuanto a autoridades, etcétera, etcétera. O sea que también todo eso estaba. No había un peligro en contra de la Junta ahí, sino que había una adhesión. Córdoba del Tucumán. Ahí a Córdoba del Tucumán, pertenecía a Córdoba, San Juan, San Luis, lo que después iban a ser Córdoba, o sea, San Juan, San Luis y Mendoza. En Córdoba del Tucumán no adhieren, y es más, ahí se arma un foco revolucionario dirigido por el amigo ya por todos conocido Liniers, que van a conformar una contrarrevolución y van a tratar de pelear contra las fuerzas mandadas por la primera junta, que era Ortiz de Ocampo, y son derrotados. Y la orden era fusilar a Liniers. Ortiz de Ocampo no quiere fusilarlo, entonces ahí, ¿qué hace el amigo Mariano Moreno? Lo manda a uno tan revolucionario o más revolucionario que él, Castelli, para que lo fusile. En esa orden de fusilar a Liniers hay muchos historiadores, bueno, que no ven una buena actitud de Mariano Moreno y de la Junta. Lo que pasa que también tengamos en cuenta que cuando se armaba una revolución en contra de los gobiernos españoles, ya lo habíamos visto en el Alto Perú, o cuando Túpac Amaru, y etcétera, etcétera, cuando terminaban con la rebelión los mataban a todos. Entonces tampoco es tan descabellado que los haya mandado fusilar a Liniers. Y lo fusilaron.
Va Castelli y lo fusila.
Salta del Tucumán. ¿Quién estaba en Salta del Tucumán?
Güeme
adhiere.
Claro, entonces, porque estaba Belgrano.
¿Eh?
Porque estaba Belgrano.
Después viene Belgrano. Pero digamos que cuando se manda la nota, Güemes adhiere. Porque acuérdese que antes de Belgrano al norte va a ir Castelli.
Claro.
Bueno, ahí tenemos.
Castelli también fue importante.
Castelli fue...
Era, digamos, más un negociador, digamos.
Sí, era un político totalmente revolucionario y convencido. Por eso A veces algunos historiadores dicen que fue un error a lo mejor de Mariano Moreno de desprenderse de la Junta, de los tipos que lo bancaban o lo apoyaban, tanto con la misma fuerza que tenía él, o sea, Castelli y Belgrano. Otros dicen, bueno, si no hubiera estado ni Castelli ni Belgrano, ¿quién hubiera ido al Paraguay y quién hubiera ido al norte? ¿O quién hubiera fusilado a Leniel? Porque había que terminar con los focos recontra, o sea, que se ponían peligroso o que se ponían a la revolución. Entonces, ¿a quién manda Moreno? A los hombres de absolutamente confianza de él. Alto Perú. El Alto Perú, en realidad no se habla casi nada, y era parte del Virreinato del Río de la Plata, y era quien había, ¿se acuerdan en el programa pasado? Habíamos dicho que el primer grito de libertad no es el 25 de mayo de 1810, sino 1809, en Chuquisaca, o La Plata. Y no se nombra mucho, pero ahí se arman, en distintas regiones, empiezan a apoyar y empieza a haber un foco también contrario a la revolución. En Cochabamba, por ejemplo, había un tal Goyeneche que comandaba las fuerzas realistas y por supuesto que...
Que después cantó tango.
No, ese otro. No, ese era capaz otro. Que era el descendiente, qué sé yo. No, ese cantó Malena. Otra cosa.
Garganta pero... con arena.
Sí. Y preparó también un refuerzo para Linier que después no va a llevar a tiempo y... Pero bueno, Cochabamba no adhiere. En Charcas, Vicente Nieto, otro español absolutista, no adhiere tampoco. En Potosí sí adhieren. O sea, Cochabamba y Charcas no, Potosí sí. La población de Chiquitos también reconoce a la primera junta. O sea que el Alto Perú es un hervidero de apoyos
y contras.
Entonces, ¿hacia allá qué va? El Ejército del Norte con Castelli. Castelli se acuerda que avanzan, Güemes lo apoyan, derrotan a los españoles en Suipacha y se apoderan de todo el Alto Perú. ¿Sí? Y ahí viene el amigo Castelli, obedeciendo la orden de Moreno, fusila a todos los que agarra, a todo esto que se habían puesto a la revolución. Ahí tal vez haya sucedido...
Ah, porque Moreno era ministro de guerra.
Monero, no, era secretario de guerra.
¿Y entonces él tenía poderes como para mandar a fusilar?
Sí, sí. Aparte la Junta los firmaban todos. Él era el secretario de guerra, encargado de todo eso. Pero también las órdenes de fusilamiento las firmaban los ocho. Independientemente que por ahí, al muy poco tiempo de conformada la Junta, entre Saavedra y Moreno echaban chispa. Porque Saavedra era un militar tal vez más tranquilo, no tenía el conocimiento ni las aspiraciones revolucionarias que tenían Belgrano, Moreno, Castelli y algunos otros que estaban afuera. ¿Castelli qué pasa? Fusila a Linier y se va para el norte. En el norte vencen en Suipacha gracias a Güemes, según los salteños, gracias a Dorrego, según los porteños, pero yo creo que fue gracias a Güemes. Y comete el gran error Moreno de decirle a Castelli que se detenga y no avance el río Desaguadero que habían cruzado los españoles, que si lo hubieran cruzado y perseguido, ahí derrotaban y tenían el Perú a sus manos. No sucedió, no lo siguieron y después se rearman esas fuerzas, reciben refuerzos de Perú y lo van a vencer a Castelli, entonces ahí pierde todo lo que habían conseguido en el Alto Perú, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos un poco con...
Con San Martín.
Con Belgrano.
Y con San Martín.
Y con San Martín y con Güemes. O sea, todo un poco de todo ahí. Bien, la Real Audiencia o Audiencia Virreinal, que era el máximo tribunal de apelaciones, cuando la Junta de Gobierno es nombrada, todos los funcionarios están obligados a jurar lealtad a la Junta. Y esto, Real Audiencia, que estaba hecha por españoles bastante absolutistas, no quiso jurar. Y juró de mala gana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Junta? O Moreno. Los llamó un día al fuerte, dijo, muchacho, venga, Cisnero, venga. Los embarcaron y los mandaron a Las Palmas. Listo, se terminó la contra que podían llegar a tener con la Real Audiencia.
Le dieron a elegir, o te fusilo o te vas.
Yo creo que no le dieron a elegir, le dijeron, te subí arriba al barco y te vas. Bien, dijimos que no todos los miembros de la Junta tenían los mismos criterios. Pero en un primer momento se imponen Moreno y Belgrano y Castelli con sus ideas revolucionarias. Antes de un mes de la Junta de estar en el poder, Manuel Belgrano propone la creación de una comisión secreta para establecer un plan de operaciones o un plan de gobierno de cómo iba o tenía que actuar la Junta. Si nos ponemos en situación y pensemos, ¿qué era la Junta y qué era Buenos Aires? Era un grupo de personas que no querían que el virrey gobernara, que querían que el absolutismo se terminara, pero estaban ahí nomás, en Buenos Aires. Había un montón del virreinato que había que convencer de que se plegara, donde algunos se plegaron y vemos otros no. Pero aparte no era un grupo que había una cohesión total, lo hubo en los primeros tiempos. Después ya las ideas iban por distintos caminos, aunque siempre todos firmaron. O sea, los fusilamientos los firmaron todos, las órdenes los firmaron todos, y aprobaron entonces la idea de Belgrano de formar una comisión secreta para establecer un plan de operaciones. Se resuelve que quien confeccione ese plan de operaciones sea Mariano Moreno. Estamos hablando de en forma secreta, ¿no? Algunos dicen que lo eligen a Moreno para que no rompa los cocos y entonces esté ahí
trabajando
en el plan y no haga de más, porque Moreno quería fusilar a todos. Pero bueno.
Usted sabe que Moreno, le voy a contar algo de Moreno. Era un hipocondríaco que estaba siempre enfermo.
¿Sí?
Siempre.
Sí.
Siempre estaba enfermo. Era hipocondríaco el tipo. Y aparte, soñaba constantemente que lo iban a matar. Entonces, no salía nunca de la casa. Y si salía, se hacía acompañar por 4 o 5 amigos de él, llevaba un revólver en cada lado de la cintura,
una pistola y una en la mano.
Era un trastornado.
Y tal vez eso hipocondríaco que dice usted fue la causa de la muerte, porque él, cuando, ya vamos a hablar un poco después, cuando se embarca en una misión que lo nombra la Junta también para sacárselo de encima, él se siente enfermo, entonces el capitán del barco le va a dar un remedio que lo va a matar.
Sí.
Pero bueno, después lo vemos. Entonces, esto no es muy conocido. Y no es muy conocido. Se halló una copia del original del plan de operaciones. Algunos dicen que es apócrifo, otros dicen que no. Pero en realidad está probado de que el plan de operaciones existió. Esa copia del original, ¿a quién se la dieron?
Y me va a Belgrano.
No. Copia del original, es un documento que le llegó después de ciertos años en las manos de quién.
De Mitre.
Y se perdió.
Claro.
Después, otra persona, que ahora no me acuerdo el nombre, en un archivo encuentra otra copia del original y por eso trasciende el plan de operaciones que tenía la Junta. Este es el pensamiento de Moreno. La verdad, decía él en el comienzo de este plan de gobierno, plan de operaciones, la verdad es el signo más característico del hombre de bien. O sea que él ya estaba, empieza diciendo, yo lo único que voy a decir va a ser la verdad, para ello. Después vamos a ver qué pensaba Moreno de la verdad. La resignación, el honor y la grandeza de ánimo en las arduas empresas son las señales más evidentes de un corazón virtuoso, verdadero amante de la libertad de su patria. Él empieza diciendo, bueno muchachos, si acá queremos hacer algo, tenemos que meter el honor, la resignación, la grandeza de ánimo. Si hay que fusilar, se fusila. Si hay que ir para adelante, se va para adelante. Tales son los principios que me he propuesto seguir para desenvolver el cúmulo de reflexiones que me han parecido más conducentes para la salvación de la patria. En el presente plan, sin preocupación que alguna política sea capaz de trastornar ni torcer la rectitud de mi carácter y responsabilidad. O sea, yo hago este plan y no me preocupa si después van a tratar de transformar o torcer la rectitud de mi carácter y responsabilidad. Tipo, sabía que estaba armando un plan
complicado
y pesado. En esta verdad, las historias antiguas y modernas de las revoluciones nos instruyen muy completamente de sus hechos y debemos seguirlos para consolidar nuestro sistema. Pues yo me pasmo al ver lo que llevamos hecho hasta aquí. O sea, pasmo, se alegra, ¿no? Pero temo a la verdad que si no dirigimos el orden de los sucesos con la energía que es propia, con la energía que es propia y que tantas veces he hablado de ella, se nos desplome el edificio. Muchachos, ya emprendimos algo, estamos en medio del río, si aflojamos acá, vamos todo al horno. Pues el hombre, en ciertos casos, es hijo del rigor. Y nada hemos de conseguir con la benevolencia y la moderación. Estas son buenas, pero no para cimentar los principios de nuestra obra. Conozco al hombre, le observo sus pasiones y combinando sus circunstancias, sus talentos, sus principios y su clima, deduzco por sus antecedentes que no conviene sino atemorizarle y oscurecerle aquellas luces que en otro tiempo será lícito iluminarle. Muchachos, si queremos gobernar, empleemos el terror y después dediquémonos a salvar al hombre. En eso pensaba, esta es la introducción al plan de operaciones del amigo Moreno. O sea, que está diciendo, y lo vamos a ver ahora un poco más atrás, lisa y llanamente, está aplicando el terror. O sea, le pasamos por arriba al que se oponga. Jamás, en ningún tiempo de revolución, fíjense, esto lo escribió Moreno, ¿no? Jamás, en ningún tiempo de revolución, se vio adoptada por los gobernantes la moderación ni la tolerancia. Eso es cierto, cuando hubo revolución los españoles mataron a todos. Entonces dice, jamás en ningún tiempo de revolución se vio adoptada por los gobernantes la moderación y la tolerancia. El menor pensamiento de un hombre que sea contrario a un nuevo sistema es un delito, por la influencia y por el estrago que puede causar con su ejemplo. Y su castigo es irremediable. Había muchos, entre ellos Saavedras, ahí en la Junta, que no querían ser tan violentos, no querían fusilar a todos. Y este loco, muchachos, si no fusilamos, no podemos encauzar, se nos viene abajo el edificio, dice Moreno. Por eso Moreno se enoja y mucho cuando Ortiz de Campo no quiere fusilar a Liniers.
Claro.
Si no lo fusilamos, esto se nos va a ver rebeliones por todos lados. Lo manda Castelli, Castelli va y fusila. Las máximas que realizan este plan y hago presente son, no digo las únicas practicables, sino las mejores y las más admisibles. Entonces, él acá está diciendo, bueno, lo que yo propongo en este plan, no sé si es lo mejor o son las únicas, pero es lo mejor que tenemos ahora. Es lo mejor para la situación, sino las mejores y más admisibles en cuanto se caminen al desempeño y gloria de la lida en que estamos empeñados. ¿Quién dudará que las tramas políticas puestas en ejecución por los grandes talentos han debido muchas naciones a la obtención de su poder y de su libertad? Muy poco instruidos estarían los principios de la política, las reglas de la moral y la teoría de las revoluciones quien ignorase de sus anales las intrigas que secretamente han tocado los gabinetes. O sea, está diciendo, muchachos, lo que hagamos, hagámoslo entre tres o cuatro porque después todos nos van a apoyar. Pero si no le metemos para adelante, no vamos a hacer nada. Esa es la primera parte del plan de operación. Es decir, cómo querer mantener la revolución en base al terror. Al todo que se oponga, fusilarlo. Al que lo apoye, por más que cometa algún desliz, bueno, ese se le perdona. Pero al que está en contra,
chau.
Ni perdón. Vamos
a una musiquita.
A una musiquita.
Bueno, Ayrton, ¿cómo lo ves?
El cielo de mi país nos abraza con su manto, aunque dijo el escritor que no nos une el amor, más bien nos une el espanto. Me podrías liberar. cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio de 1729. Despensa, Carnicería y Verdulería Lo Más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, Pureza y Calidad, Avenida General López 1649 de nuestro amigo Raúl. Puerto CCRL, Corredor de Cereales, acceso Ruta 13. Acá le mandamos un saludo a la señora Rossi.
Bueno, yo se lo voy a dar al final, pero si usted quiere saludarla ahora...
Yo la saludo ahora. Bueno. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Aitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza Artesanal Melquiades, Nuestra Cerveza, La Cerveza. Y M51 Energía Urbana, Ropa Masculina y Unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Un beso enorme para la chica de la boutique.
Saludamos a Margarida.
Muy bien. Bueno, entonces estábamos con nuestro amigo Mariano Moreno.
Con nuestro amigo Mariano Moreno en la implementación del plan de operaciones.
Bien.
Se lo quisieron sacar encima a Moreno para que se entretenga y escriba, y el loco le sacudió de manera terrible. Pero bueno, la primera parte de este plan de operaciones, entonces Moreno propone o da las distintas medidas de cómo avanzar con la revolución. Es decir, a los enemigos la muerte, a los otros vamos para arriba.
Liquidamos a todos los que no están de acuerdo con nosotros.
Al principio sí.
Bien.
Bien.
Bueno, medio, ¿no?
Revolucionario. Sí. Revolucionario a la francesa. Guillotina, ¿se acuerda cómo funcionaba la guillotina? Sí. Bueno, acá querían implementar algo medio parecido. En otra parte del plan de operaciones se refiere a la publicidad. Fíjese en esto, Moreno era un avanzado terrible. Hay un órgano de gobierno, un periódico, que era órgano de la primera junta, que se llama La Gaceta.
Sí, La Gaceta.
Bueno, él dice, La Gaceta debería dar noticias muy halagüeñas, lisonjeras y atractivas, reservando, o sea, ocultando en lo posible los pasos adversos y desastrados, porque aunque algo se sepa, a lo menos la mayor parte de la gente no lo conozca. Estás diciendo, muchachos, en cuanto a publicidad, todo lo bueno. Las cosas malas, las derrotas, etcétera, etcétera, esa ocultémosla un poco.
Ahí demuestra el poder de la prensa, que te hacen creer lo que quieren ellos.
Ya empezamos ahí. O sea, estaban antes, pero bueno, el niño Moreno es un adelantado en eso. Para los objetivos de la Junta, usar el órgano oficial La Gaceta y todas noticias positivas. Por ejemplo, libertad en esa época prensa, no había nada. Inflación, el dólar no valía nada.
La libertad de prensa no existía.
No, existía, pero digamos, era un órgano oficial.
Sí.
La Banda Oriental, ¿qué propone en el plan de operaciones? Dice, este levantamiento sería acaudillado por dos sujetos de gran prestigio en la masa rural, a quienes era necesario ganar por cualquier interés o promesas. O sea, él... En ese plan de operaciones dice, bueno, en la Banda Oriental, que en Montevideo están los españoles, tenemos que levantar la banda. Ahí hay que ir a hablar con dos personas. Una es el capitán de dragones, José Rondó. ¿Se acuerda de Rondó?
Sí,
el que va a ir al norte, que después lo va a querer pelear a Güemes, medio nabo. Bueno. Y el capitán de milicia, José de Artigas. Este es un personaje fundamental en nuestra historia, que a partir del programa que viene creo que vamos a empezar a hablar un poco de él. Personas de talento, opinión, concepto y respeto. Dice, bueno, hay que buscar personas de talento, opinión, concepto y respeto en la Banda Oriental para que la subleven, y la van a sublevar, que son Rondó y Artigas. Después sigue. de cómo organizar el Estado. La Constitución ya habla de una Constitución,
¿no? Que después viene en 1813, ¿no?
No, no, esa es la Asamblea. Nosotros no vamos a tener Constitución hasta 1850.
Sí, 53, sí.
Sí, mire lo que estaba adelantado el niño. Dice, la Constitución debe afianzar a todos el goce legítimo de los derechos de la verdadera libertad. Después que los matemos a todos los que estén en contra, ¿no?
Pero, claro.
La Constitución debe afianzar a todos el goce legítimo de los derechos de la verdadera libertad en práctica y quieta posesión, sin consentir abusos. Entonces, resolverá el Estado americano el verdadero y grande problema del contrato social. Y ahí lo mete a Rousseau. Pero bueno, también hay un plan económico en este plan de operaciones que muchos dicen que ahí está la mano de Belgrano. Porque el que más sabía de economía en la Junta era Manuel Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús.
Belgrano.
Belgrano. En este plan económico...
Alias Cotorrita.
Según usted.
No, no, le decían Cotorrita.
¿Cómo lo vamos a saber? Pruébelo. A ver, tráigame no sé,
Esto es histórico.
Tráigame la nota en donde el dicen...
Tipo,
ah,
el está tipo bien, se vestía broma. De verde, daba pasos cortos y tenía voz de pito. Por eso los soldados lo llamaban Cotorrita.
Cotorrita, bueno. En el plan económico, llamaba a emprender la creación de fábricas, ingenios, industrias, acabando con los sectores privilegiados que ponen obstáculo a ello. Como los propietarios de minas del Alto Perú. O sea, lo que proponía, después lo vamos a ver, lo que proponía era comprar a todas las minas del Alto Perú. Y el que no quería vender, se la confiscaba. Que atesoran riquezas y las niegan al desarrollo industrial y agrícola del país. O sea, la plata donde estaba, literal, en el Alto Perú, en las minas. Bueno, negaban esa riqueza, no impiden el desarrollo industrial y agrícola del país. Bueno, las confiscamos. Si no la venden, la confiscamos. Para aumentar los fondos públicos de la revolución, se debe prohibir a los particulares explotar las minas de oro y plata. Estatizar las minas de oro y plata. Que serán vendidas al Estado por su justo valor. ¿Cuál sería el justo valor? Habría que verlo. Pero bueno, por lo menos dice por su justo valor. Bajo pena capital y confiscación de bienes en caso de infringir la prohibición. O sea, el dueño de una mina, que en realidad no eran dueños, porque se la habían robado a los indios, pero bueno. Al dueño, entre comillas, de las minas, que no vendiera, se la confiscaba y a otra cosa mariposa. Se prohibirá a los europeos sacar fuera del país gruesos caudales de metales preciosos. Fíjense cómo empiezan a delinear una línea política. O sea, necesitamos plata. Bien, ¿de dónde la sacamos? De las minas. Están en manos de los españoles. Bueno, se la compramos. Y si no la venden, se las confiscamos.
O sea que la idea era confiscarla, porque plata para comprarla no tenía.
Sería un pague Dios, pero bueno. Claro. O con lo redituable de las minas se la pagarían, qué sé yo. No sé. Pero sí, se prohibirá a los europeos sacar fuera del país gruesos caudales de metales preciosos, producto de sus especulaciones de la venta de bienes, que causan de tal manera un serio perjuicio al fisco estatal, es decir, a toda la población. En caso de transgredir esta disposición, los bienes serán descomisados, confiscados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Estado... ¿Le suena esto medio parecido o no?
A ver, dígame.
No, digo, un tal Corralito y sí, bueno, el que deposita dólares va a sacar dólares y bueno.
Sí.
O sea, eso no es nada nuevo, ya ocurría en 1810, medidas extremas. Finalmente, hallándose con fondo del Estado, o sea, tenían un objetivo, decir, bueno, vamos a confiscar las minas. ¿Con eso qué vamos a hacer? Vamos a tener recursos para introducir semillas, crear fábricas, maquinaria, estimulando así todo el desarrollo de la economía del país. O sea, ese es Belgrano.
Claro.
Ese no es el pensamiento de Moreno, ese es el pensamiento de Belgrano. Es decir, muchachos, ¿cómo vamos a desarrollar la economía? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar plata? Claro. ¿Cómo vamos a hacer agricultura? ¿Cómo vamos a hacer ganadería? ¿Cómo vamos a hacer la industria? Necesitamos dinero, bien, lo sacamos de las minas.
Claro, o sea, él estructura la manera de conseguir el dinero, matando, expropiando, lo que sea.
Era tiempo de revolución.
Y como económicamente no sabía nada, dice, bueno, Belgrano, cuando tengamos tu taguita, ¿qué hacemos?
Claro, Y no, Belgrano, o sea, en esa parte seguramente él la escribió Belgrano. Porque todo esto parece medio duro, sangriento y fuera de, digamos, de lo que pintaban en la escuela primaria con los miembros de la junta, todo ahí reunido con la pinturita. No era una foto, era una pinturita.
¿Hoy qué sería?
No, hoy no sería nada. Eran
¿liberal?
¿Esto?
Sí.
Terribles revolucionarios, serían...
Pero no de izquierda.
De recontra izquierda.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí, está, pero es mala la comparación, pero bueno, vamos a compararlo. Estatizaban las minas.
Ah, bueno, sí.
Al que se oponían lo hacían perchalín.
Sí.
Eran bastante, bastante revolucionarios. Está bien, perseguían el bienestar o la felicidad del hombre, matando a algunos hombres.
Claro, pero bueno. Se adelantó 50 años a la Constitución y 100 a la Revolución Rusa.
Póngale.
Más o menos.
Póngale para hallar un... Por ahí algún historiador nos va a sacudir a nosotros así, mirá las pavadas que dicen esto, pero es su pensamiento consigo.
La Revolución Rusa, ¿cuándo fue? ¿1910?
Sí, sí, sí.
Y bueno, 100 años antes.
La primera de todas fue la francesa, ¿no? Porque estos copian a los franceses. Bueno. Y en otra parte del plan... Como en Brasil, Río Grande, había revoluciones también. Entonces se proponen apoyar las revoluciones en Río Grande do Sul, en Brasil, y apoyarlo y que esa región sea parte también del Virreinato de Río de la Plata. En muy poco tiempo, todo esto va a cambiar. Es decir, de la oscuridad política surge a la palestra un recontra, algunos lo titulan jacobino, recontra revolucionario a la francesa como Moreno, donde implementa medidas cruentas para establecer un gobierno popular. Pero un gobierno popular de los que conocen a Rousseau, de los que conocen la revolución, y la gente que no conocía la revolución y que no sabía nada, bueno, esa va a tener cabida con otros próceres, si se quiere. Y ahí van a surgir los caudillos. Ahí dentro de poco, ya está surgiendo, en el próximo programa vamos a hablar, José Gervasio de Artigas, donde tiene otro tipo de pensamiento distinto al de Moreno.
Claro, pero acá él no llegó a verlo todo esto, porque no se pudo hacer porque se murió.
No se pudo hacer porque no se pudo hacer porque no solamente se murió, sino que lo contrarrestaron antes. Y ahora vamos a ver cómo lo contrarrestan. Las peleas entre Saavedra y Moreno es terrible. Hay cuando sucede la batalla de Suipacha, que las fuerzas argentinas derrotan a los españoles y se apoderan del Alto Perú, se apoderan de las minas, se apoderan de toda una región que era un baluarte español y donde tenían al Perú ahí.
Que no quiso cruzar...
Exactamente. Pero cuando ganan esa batalla, en el regimiento de patricios, organizan una fiesta terrible el amigo Saavedra. ¿Y a quién no invitan?
No invitan.
¿A quién no invitan?
Me imagino que a Moreno.
Al secretario de guerra no invitan.
Claro. O sea, al que ganó la guerra no lo invitan.
Al que mandó la batalla, no, los militares no invitan a Moreno. Y en esa fiesta... creo que es un sargento que está medio pasado de bebida, agarra una corona que adornaba una torta y se la pone a la mujer de Saavedra y esta se la pone a Saavedra. Moreno se entera de todo eso y arma un despiplume terrible donde dicta que no debe haber honores para los miembros de la junta, lo quiere mandar a fusilar y después lo destierran al sargento este. Y aunque parezca mentira, ¿quién firma también eso?
Saavedra.
O sea que no se le animaba a Moreno. Sí. Por más que tenía el poder militar, no se le animaba a Moreno. Pero estaban totalmente enfrentados. Bueno, ¿cómo podían sacarle el poder que tenía Moreno en la junta? ¿De qué manera? Echa la ley, echa la trampa, dice un dicho popular.
Sí, muerto el perro se acabó la rabia.
Ese después, eso pasa después. Como se había llamado... Se había llamado al interior del virreinato que manden diputados. Saavedra y alguno que lo apoyaban dicen, bueno, vamos a formar, como el de Anfune, que viene de Córdoba, vamos a formar una junta con todos los diputados que vienen del interior. Y ahí es donde le sacan mayoría en las votaciones a Moreno y lo desplazan del poder. Moreno va, le van a dar una misión diplomática para ir a Europa. Se va a embarcar el 24 de enero de 1811 en una fragata inglesa llamada Fame o Fama. Sube enfermo, sigue enfermo, porque usted bien lo dijo, era hipocondríaco. Sí. Entonces el capitán le dio una dosis de algo y parece que se le fue la mano.
Sí.
Y el 4 de marzo de 1811 va a morir el amigo Moreno. Ahí dicen...
Estaba el hermano en ese barco también, ¿no?
Ah, perdón, bien. Buena... No solamente... Sino también hay alguien que va a estar presente en casi toda la historia de las luchas de la independencia. Un personaje muy, muy famoso que la historia no rescata. Eran amigos de... Estaban ahí en ese barco dos secretarios de Moreno. Uno era su hermano, Manuel, y el otro, un gran amigo, que sería terriblemente amigo de San Martín y su mano derecha.
Alvear.
Tomás Guido.
Ah, Guido.
Tomás Guido.
Pues Alvear también era amigo de San Martín.
¿Usted le parece?
Y no sé.
Al
no,
principio parecía que sí, pero después no. Me parece que no.
Lo presentó en sociedad.
Lo presentó y hasta ahí. Después medio como se odiaban. Pero bueno.
Tomás Guido.
Él va a ser después también secretario de guerra.
Hoy en Guido está el consulado español, qué casualidad.
Bien, pero es Tomás Guido. Tal vez no trasciende a la historia porque va a apoyar a Rosas en su momento. Entonces lo borraron al amigo Tomás Guido. Pero estaba ahí, era el amigo, muy amigo y secretario de Mariano Moreno junto con su hermano Manuel. Y el 4 de marzo de 1811, como ya dijimos, va a fallecer en medio del mar. Dicen que cuando se entera de la muerte, Saavedra tiene una expresión de alivio y que se le escapa la siguiente frase. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Eso sostienen algunos historiadores de algunos que presenciaron esta frase de Saavedra. Si la dijo o no la dijo, no sé, pero hacía falta, pero hay una verdad, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Vamos a hacer una síntesis. La historia que nos enseñan en la escuela, muy, muy, muy suave y muy linda, donde le estaban... Y muy dibujada por Mitre, los mismos en la junta, todo, ¿verdad? Era una bolsa de gato en cuanto ideas disímiles de cada uno, de cada grupo que componía. Había españoles, te lo sabe bien, había militares, había un cura, y estaban los revolucionarios.
Era la mejor junta de los últimos 50 años.
La rejunta. Como dice, fueron haciendo a medida que se iban sucediendo las cosas. O sea, no es que ya, como la pinta Mitre o la historia oficial, no le vamos a echar toda la culpa a Mitre, o la historia oficial de que ya fueron una junta, se iban a independizar de España, la libertad, ya tenían bien claro que iba a ser la Argentina. Era mentira, ¿no? Lo único que tenían claro es que se dieron a sí mismos por la ausencia del rey y que gobernaron en nombre de Fernando VII una junta de gobierno elegida por el pueblo de Buenos Aires. Terminar con el poder absolutista del virrey, pero no solamente estaban el poder absolutista del virrey, también estaban los funcionarios del virrey, que eran la Real Audiencia, el Cabildo, que también hubo que terminar
con... Fueron
los que mandaron de vuelta. Depende quién estuviera en su momento en el gobierno, iban hacia un lado o iban hacia otro. Pero hasta 1814, que se acuerda cuando vuelve Fernando y San Martín determina que se va a ir a Mendoza porque si no terminan con los españoles los iban a colgar a todos. Y que apoya, ahí así había que determinar la independencia, porque si no eran independientes, eran forajidos. Hasta 1814 no había una idea clara de una independencia de respecto de España. Sí había una idea clara de un gobierno democrático.
Autonómico, digamos.
Autonómico. Y y donde el hombre tuviera importancia y no los blasones o los títulos de nobleza, como lo quiso imponer Moreno en cuanto a emulando la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera.
Sí, bueno.
Bien. Entre los que pensamos igual, dijo Moreno. Y hay que hacer sacrificio, dijo Moreno.
Y vamos a tener un país si que no, todos si, pensarán lo
claro,
mismo.
Claro, si no, 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 todo lo mismo no, porque en una parte también habla los que tienen buenas intenciones, también hay que respetarlo, pero que esos van a servir, pero después.
Claro. Una vez que después, te he hecho trabajo.
Una vez que, pero acá ahora necesitamos a los violentos.
Claro.
Ese era el pensamiento.
Una vez que hagamos el trabajo,
lo necesitamos. Guarda, esos no hay que ahuyentarlos, dijo Moreno. Pero guardémoslo para después.
Sí.
Después, en realidad la asamblea de 1813 estaba destinada a declarar la independencia, pero no la declaró. Después, en algún programa más adelante vamos a ver las causas. Sí hizo cosas importantes.
Y abolió la esclavitud. No, hasta
por
ahí
no más.
Hasta por ahí no más.
Decretó la libertad de vientres, pero bueno, hasta por ahí no más.
De los que nacieron de ahí en más.
Nada más, y hasta por ahí no más. Pero bueno, la esclavitud siguió estando unos cuantos años. Lo que pasa que ahí en el medio vino un hombre que la tenía muy, muy clara, que era el amigo Don José, donde libertó unos cuantos siempre que fueran a pelear. Y por eso cruzó con un ejército importante de negros. Y por eso estaba contento Sarmiento, porque los negros se habían muerto todos en las guerras y quedaban solamente las negras.
Claro.
Pero menos mal que se murieron todos los negros, decía Sarmiento.
Porque esos habían. Y los gauchos
bueno,
pagaron la tierra.
Ni hablar, y los paraguayos ni hablar. Pero bueno, en la próxima.
Qué buen tipo Sarmiento, ¿no?
Es un angelito de Dios.
Sí.
Bueno, es como la definición que le hace Roca. Él amaba a la humanidad, pero no a los ciudadanos.
Claro.
Pero bueno,
a los humanos.
Amaba a la humanidad, pero no a sus conciudadanos, creo que dijo Roca.
Algo así, sí.
Pero bueno, vamos a hablar en el próximo programa de alguien distinto a Moreno en ideología. Ese quería, ya tenía la idea de una república en la cabeza. Y a ese sí lo apoyaban los gauchos, los indios, los negros, la clase baja de la sociedad.
Que era Artigas.
No como Moreno, que estaban con los iluminados.
Claro.
O sea, sin desprestigiar nada, pero la base del pueblo y la sociedad estaba con Artigas. Que va a ser que también el primero que declare la independencia, ya lo vamos
bueno,
a ver.
Pero Moreno ya lo reconocía, Artigas.
No, Moreno decía que el que tenía que sublevar era Artigas. Lo que pasa es que Artigas no era un revolucionario a la francesa ni creía en Rousseau, sino que él creía en un federalismo.
Bueno.
Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Esperemos que haya sido claro que...
¿A usted le quedó claro?
Yo la tengo clara. Si hay que ver la gente lo que pudo entender. Lo que yo quise rescatar de la Junta, que era... y de algo que se ocultó durante mucho tiempo, fue el plan de operaciones genial que había hecho el amigo Mariano Moreno con algunos excesos de violencia. Pero la violencia siempre estuvo.
Bueno, usted va a mandar un saludo ahora que ya terminamos.
Yo le voy a mandar un saludo a la señora Rossi.
Ah, me parece muy bien. Que la mande a la chica de la boutique.
Y a mis nietos que deben estar escuchando, a Catalina y a Bruno.
Y a Bruno, y a Cata.
Y,
seguro no que sé, ahora en este momento se está riendo, Cata.
No sé, y capaz que en una de esas debe estar escuchando, pero no sé si entiende mucho el nieto que tiene 3 meses que...
Bueno, pero...
Que es Lucas, pero bueno.
Por ahí.
Por ahí entiende.
Por ahí entiende, vaya a saber.
Bueno, agradecemos a todos los que nos han escuchado y...
A todos los anunciantes, le agradecemos a Ayrton.
Si me permite.
Sí, le permito.
Hay un pequeño librito, no es muy grande, es chiquito, que se llama Mariano Moreno, el sabiecito del sur, de Norberto Galasso, donde yo saqué la mayoría de las conclusiones que hablamos hoy.
O sea que la culpa la tiene Galasso.
La culpa la tiene Galasso. No, el que lo quiera leer, trate de conseguirlo y si no lo consigue...
Se lo pide a usted que se lo preste.
Sí, se lo vamos
a la biblioteca.
En la biblioteca no sé si está.
Ah, bueno, mire usted.
Este lo vi una vez por ahí en una librería y... Como Mariano Moreno no es una persona muy reconocida, tal vez por eso. Ah. Primero porque Mitre no lo iba a reconocer. Y segundo, porque estuvo poco tiempo, unos meses nomás en el poder.
Bueno, Almada.
Bien, ¿nos despedimos?
Nos despedimos. Esto continúa con Primer Mate a las 6 de la mañana. Maldito despertador a las 9 con el Chano, ¿eh? Y Rodri, le mandamos un saludo muy grande. Y nos vemos martes que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! La muerte prueba que la vida existe.